Hablemos un poquito en serie. ¿Sobre qué?
Hoy traemos también como una revisión, vamos para atrás en el tiempo, vamos hasta el 2001. Uh-huh. Pero bueno, esta columna nunca tuvo cronología, temporalidad, linealidad, fuimos para atrás,
no,
para adelante.
No hay hora, no hay realidad.
Claro, tampoco somos una columna de actualidad. Aunque sí, a veces tiramos novedades.
Somos lo que queremos ser.
Claro, exacto.
Edición
me encanta,
no lineal.
Me encanta, me encanta. Así que traemos Band of Brothers, esta serie de producción de HBO, estrenada en el 2001.
Lo que sí somos es muy pro HBO.
Muy pro Eso HBO, sí, pero es que no te queda otra, vos. Si vas a hablar de series, no te queda otra, loco. Producciones de alta calidad y siguen siendo los dominadores de la escena. Obvio, compitiendo con monstruos ahora como Netflix, etcétera, etcétera. Pero HBO, preguntame.
¿Quién
ganaron los Emmy, papá? ¿Quién ganaron los Emmy? No, pero en serio, creo que si vas a los últimos premios Emmy, el mejor drama se lo llevó Succession, que no puedo decir mucho, pero es una producción de HBO. Y incluso en comedia te diría que también. No, mentira, en comedia no. Pero bueno, nada. Volvamos, Band of Brothers, miniserie del año 2001, porque es como otro formato, ¿no? Las miniseries, cosas a las que HBO también nos tiene acostumbrados. Por ejemplo, últimamente fue un éxito Chernobyl, después del final de Game of Thrones, todo ese vacío que dejó, llegó Chernobyl. Bueno, en ese mismo formato fue que se estrenó esta serie, Band of Brothers, ubicada en ambientada en plena Segunda Guerra Mundial.
¿Cuántos capítulos?
10 capítulos. 10 capítulos de unos 50 minutos aproximadamente.
Una única temporada.
Una única temporada.
Tan mini no es entonces, pero bueno.
Sí, miniserie en realidad es más que nada porque es como algo que, bueno, empieza y termina en una temporada. No es tanto por la cantidad de capítulos, aunque sí, generalmente entre 6 y 10 capítulos se acostumbra a hacer. Por más que... bueno, después vamos a comentar. ¿De qué va Band of Brothers? Está basada en una novela homónima de Stephen Ambrose, un historiador estadounidense, y es una producción creada y producida por nada más ni nada menos que Steven Spielberg y Tom Hanks. Esta dupla que ya había colaborado.
Creada y dirigida.
Creada y producida, sobre todo, aunque Tom Hanks dirige uno de los capítulos. Por Steven Spielberg y Tom Hanks, dupla que colaboró un par de años atrás, en 1998, en Rescatando al Soldado Ryan, esta película que también fue multipremiada y aclamada por la crítica y fue un poco la predecesora de este proyecto en cuanto a manera de filmar drama bélico. O sea, fue como algo que marcó un mojón en cuanto a realismo en las escenas. Por ejemplo, Rescatando al Soldado Ryan tiene una escena inicial sacando...
Ubicala históricamente, ¿no? Es el desembarco de Normandía.
Desembarco
¿no?
en Normandía, exacto. En esa escena inicial donde vemos el desembarco en la playa de Omaha, en el norte de Francia. Atroz, realmente. Sí. Un realismo y una crudeza... Que sorprende y es una de las escenas, como de las secuencias más recordadas. El desembarco en la playa, de verdad, es
una carnicería.
Una carnicería, de verdad, que ya te mete de lleno en ese drama, ese dramón. Y todo llevó adelante con la gran actuación de Tom Hanks, que recién estábamos hablando fuera de aire. Pro hombre de los 90 y después siguió, ¿no?
¿Qué
90 que tuvo Tom Hanks, ¿no? Sí. Tipo, recordemos.
Sí, Náufrago.
Náufrago, Filadelfia,
Forrest Gump
y Rescatando al Soldado Ryan. Y creo que tiene
algunas otras más.
Pero la verdad, o sea, todas allá arriba, ¿no? Bueno, en Rescatando al Soldado Ryan.
¿Cuál te gusta más de esas?
Esta me gusta mucho, pero. A ver, Náufrago. Náufrago la disfruté un montón también. Además, Náufrago es sosteniendo el drama de la película. Sí, sí.
Él y una pelota de voleibol.
Enorme, ¿no? Pero claro, él y una pelota de voleibol. También es una gran tanda publicitaria esa película entera. También. Sí. FedEx y Wilson y etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, él lo lleva con de taquito.
Sí, sí.
Forrest Gump la quiero ver de vuelta. Hablando de esto. Me gustaría darla de vuelta porque la verdad es como
yo la vi hace mil millones
tremendo
de años.
Despliegue. Pero siempre haciendo el crano, básicamente Tom Hanks, y rescatando al soldado Ryan, no es la excepción. Tom Hanks haciendo de capitán que lleva adelante un pelotón después de esa masacre. Y bueno, de ahí su misión es justamente encontrar al soldado Ryan que perdió a sus tres hermanos en batalla. Y bueno, a un general allá en Estados Unidos se le ocurrió que...
Hay que traerlo.
Eran cuatro hermanos, ya se murieron los tres. A la viejita, ¿cómo va a quedar? Vamos a buscarla al cuarto, dale.
Sí, sí. Esas cosas increíbles que pueden llegar a pasar en una guerra,
sí,
¿no?
Sí, basados en hechos reales. Yo estuve investigando, basados en hechos reales, esta historia.
¿Cómo la burocracia, como se dice, ¿no? Los escritorios en un momento...
Esa decisión arbitraria, ¿no?
Claro, en medio de una guerra increíble con que millones de muertos.
Sin sentido, claro. Sí. Todo un sinsentido enorme.
Total. Bueno, a este pibe hay que salvarlo. ¿Por claro, qué?
Porque, vaya a buscar a Soldado Ryan. Agarrá vos 13 hombres y andá a buscar este. Y si se mueren cuatro, no importa.
¿Dónde está? Ahí está allá.
Está allá, andá a buscarlo. Bueno, nada, esta colaboración entre Steven Spielberg como director y productor y Tom Hanks como actor, bueno, un poco como que dejó las bases sentadas para este proyecto que fue Band of Brothers, que bueno, como dije, está basada en la novela homónima Band of Brothers de Stephen Ambrose, y bueno, es adaptada a la tele para HBO. Ya dijimos 10 capítulos, 50 minutos. Sí. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, básicamente el peso es una serie coral, porque son obviamente muchos protagonistas.
¿Qué significa coral?
Coral, muchos personajes. Y obviamente cuando hablamos de una guerra, un pelotón, hay muchos personajes, pero básicamente todo recae en el personaje del Teniente Winters, interpretado por Damian Lewis. Si no les suena, les digo Homeland, les digo el agente Brody. Y
sí, claro.
Rápidamente
yo soy un queso, así que no te puedo ayudar.
El pelirrojo.
Sí, sí.
El malo, bueno.
El colorado de Homeland. Teniente Winters, que bueno, es como el teniente de ya les digo bien porque me lo anoté, de la compañía Easy del regimiento 506 de la infantería de paracaidistas de la división 101 aerotransportadora del ejército de los Estados Unidos.
Todo
América.
Eso.
Y me paro para decirlo.
Y me paro, la verdad. No, lo que sí tiene esta serie es tiene una lógica tan realista y una investigación tan profunda que uno como que empezás a entender toda esa cuestión jerárquica, ¿viste? No sé qué. Bueno, resulta que esta compañía son paracaidistas que van a estar en el desembarco de Normandía pasando las trincheras, digamos, las filas alemanas. O sea, los locos caen en el segundo capítulo, es donde se ve esto, caen en medio de territorio enemigo. O sea, los locos llegan, ¿cómo se dice? Aterrizan. Caen en medio de territorio enemigo y no saben para dónde arrancar. O sea, sí tienen como ciertas misiones, pero bueno. Yo estuve repasando esta serie que yo vi hace muchos años, en realidad, la vi de chico, cuando se estrenó en HBO. Estuve repasando el segundo capítulo del desembarco en Normandía, en este caso los paracaidistas cayendo. Es un caos total, es desastre. O sea, todo lo planificado que
sale mal.
En el primer capítulo ves como los locos van entrenando todo, no sé qué, y parece que todo tiene un orden. Una vez que estás ahí, es tipo lo que venga y con lo que tenés, tipo, caen balas de todos lados, no se entiende nada, tipo. Sí. Es un quilombo mal, pero la verdad está tremendo. Bueno, nada, los protagonistas son como el resto de integrantes de este pelotón, de esta compañía Easy, que es como de las mejores compañías. En ese primer capítulo donde se cuenta un poco el entrenamiento de esta compañía en un campamento en Estados Unidos, en el monte Courage, que le da nombre al capítulo, hay también otro, quiero destacar, otro personaje interpretado por David Schwimmer, no sé si le suena de algo, no. David Schwimmer, Ross en Friends, que para mí da la nota, o sea, tener a Ross en esta serie interpretando a un capitán que es un sorete, el capitán Sowell, que es un reverendo, el típico sorete de entrenamiento, ¿viste? El entrenador que...
Duro.
Arbitrario. Que te saca los permisos, te saca la comida, te hace subir y bajar.
Le gusta hacer daño.
Claro, le gusta hacer daño.
Humillar a la gente.
Que tiene algo interesante, algo complejo este personaje, para mí, muy bien, no es una sorpresa, muy bien interpretado por David Schwimmer, que es como el entrenamiento bárbaro, pero cuando empiezan las maniobras y hay que ir a territorio... No le va
flaquea.
Tan bien. Flaquea. Y ahí es donde se da un poco el ascenso de este Teniente Winters, que es como el protagonista y el pro hombre en cuestión, ¿no? Bueno, nada, la serie continúa, son 10 capítulos más. Yo estuve repasando los primeros dos capítulos. La verdad que la vi hace muchos años.
Sí, ¿Te acordás cómo termino, más o menos? ¿Qué pasa?
No mucho. No podemos pelear, pero la verdad me acordaba muy poco. Me acuerdo que sí,
como
me quedó muy...
Lost a esta altura,
¿no? Un recuerdo sensible, ¿no? De cuando salió, yo la veía con en familia, ahí HBO, no sé qué, con mi viejo. Como en esa época, yo más niño, la verdad me fascinaba.
¿Tenías 10 años?
Y sí, 2001, años. sí, 10 años, 11, capaz que la vi un par de años después, ¿no? Que no tengo bien la data, pero la vi en HBO, me acuerdo, y estaba eso, yo tenía como cierta fascinación con las películas de guerra, obviamente, los dramas bélicos, que es algo que se da y que es interesante, ¿no? La fascinación que generan como... las películas de... las de tiros de acción, pero las de guerra en particular, ¿no?
Total. Y sobre todo esta que me parece que, como vos decías al principio, como está inspirada en la película, sobre todo en la forma de expresar el conflicto bélico.
Sí, sí.
La guerra en sí, ese caos que es estar... te pone en ese lugar, ¿no?
Claro, el drama real, tipo...
Claro, y que todo es la vida está... regalado, estás regalado todo el tiempo.
Como que los parámetros se corre todo, ya la dignidad humana entra en un nivel como... yo qué sé.
Sí, total. Y sobre todo es como sobrevivir a su vez y sobrevivir vos y tratar de ayudar al que pueda.
Claro.
Pero también como que ahí la ética empieza como
a verse por todos lados.
Porque siempre...
todo el tiempo se plantean como conflictos morales, ¿no?
Claro.
¿Cómo es el trato, por ejemplo, con los prisioneros enemigos? No sé qué, ese vínculo que es como bastante complejo y está muy bien retratado en las dos, en la película, en Rescatando al Soldado Ryan y en la serie Band of Brothers. Otra cosa que cabe destacar, esta es una película de Steven Spielberg.
Una serie, perdón.
Es una serie producida por Steven Spielberg, la película era dirigida por Steven Spielberg.
Bueno.
Y en ese sentido se remite como a términos bastante clásicos. Steven Spielberg sobre todo es un gran director, es un gran realizador, o sea, es como la perfección, lo más cerca de la perfección en realización, pero también hay una cuestión bastante clásica y...
a la hora de narrar las cosas.
A la hora de narrar y también un poco, ¿cómo decirlo?, de tono épico, ¿no? Dándole tono épico al relato estadounidense de la guerra, básicamente, a eso quiero llegar. No nos olvidemos que esta es la visión yankee de la Segunda Guerra Mundial. Los yankees llegaron... justamente en el desembarco en 1944,
sí, a salvar el mundo,
¿no? Después de 4 años que ya estaba empezada la guerra, y obviamente en su relato ellos son los que
salvan al mundo,
los que salvan al mundo, básicamente, los nazis.
Me gustaría señalar esto, tomar esto para hablar de esa disputa del relato, ¿no? Porque también hay como muchos análisis que se pueden hacer posteriores a la salida de esto, y claramente la cuestión política ahí es un tema, y también la cuestión de género, ¿no? O sea, qué es lo que se debate en términos de masculinidades, por ejemplo, sería como muy interesante mirar con esa perspectiva cuando hablan de las, ¿no?, esas hermandades, esas,
sí, Band of Brothers, básicamente, ¿no?
Claro,
banda de hermanos.
¿Qué es lo que se debate ahí y qué es lo que también esos personajes están sosteniendo y están llamando a sostener de alguna manera hasta en la adversidad más extrema, donde la condición humana parece como estar en su más... su expresión más cruda, ¿no?
Sí, yo pensaba en eso y es como claramente estas producciones no tienen como una óptica puesta desde ese lado, aunque... bueno, uno desde el día de hoy puede mirarlas y entender cómo ahí claramente se reproducían ciertas cosas que seguramente pasaron, ¿no? Estamos hablando de soldados, todos hombres, juntos, mucho tiempo, tirados ahí en la guerra, no sé qué. Y cómo eran esos diálogos, como sus momentos de relajamiento, como de ocio en el medio de esa locura. Básicamente como que los diálogos tienen un problema en estas películas y en estas series de recaer en como la cuestión más estereotipada de hablando de, bueno, las minas, no sé qué y no sé cuánto, como las minitas, básicamente.
No, seguro aparece una fotito en una guardadita, la foto de una que se acuerda.
Que seguro eso existía, ¿no? Obviamente, no vamos a decir que no, pero bueno, como que un poco se recae en ese lugar que es un poco...
Sí, hay como un trabajo fácil también de la empatía que va... que que nos hace solidarizarnos con ese tipo de personajes también.
Claro.
Más allá de la cuestión de género, que obviamente, o sea, hoy no son abordadas en la mayoría de las producciones
sí.
sobre el tema, ¿no?
Claro,
no son abordadas. Claro. O sea, si son abordadas, las mencionamos y decimos, pa, mirá qué buen abordaje que hace de esto, mirá qué buen personaje femenino acá. No, pero creo que más allá de eso, de que obviamente no vamos a esperar que, bueno, ni que Steven Spielberg lo haga tampoco, ¿no? Pero que creo que hay una construcción también de la empatía en torno a este tipo de personajes que me parece interesante, que también hace que las mujeres de alguna manera, o sea, que nos abarca a todos, digamos, como espectadores.
Sí, no, total.
Y que nos hace identificarnos con esos personajes y no con otros, o incluso después practicar la empatía y la solidaridad con ese tipo de dramas más asociados a la masculinidad que a otras cosas.
De todos modos, el drama bélico no es nuevo en el cine de Estados Unidos y el cine americano, y desde las películas que estaban antes, lo que rescato de acá, la visión de Spielberg, es un poco la cosa más humana, en el sentido más de descarnado, ¿no? Lo difícil que era, porque siempre las películas de los 70... eran como siempre los superhéroes, nunca recibían un balazo,
nunca les dolía nada.
Nunca les dolía nada, o acá, claro. Pero acá, en la película antes a la serie, que se ve el desembarco, yo siempre me preguntaba eso, pues alguien tuvo que ir primero.
Claro, alguien tuvo que ser carne de cañón, básicamente.
El que iba primero sabía que iba al muere.
Claro, o sea, entonces, casi no había escapatoria.
Iban con esas lanchas de desembarco, que son como un cajón con una chapa que abre y bajan al... Y claro, los locos lo que hacían era que a nadie le decía que era el primero. Nadie sabía, los metían en las barcazas esas, medio que lo barajaban, no sé qué hacían, los mareaban un poco y decían, no... Porque claro, el que iba primero sabía que...
O sea, claro,
abría la puerta
alguien se tiene que sacrificar, claro, para que el resto vaya llegando. Ni siquiera los primeros, los segundos, los terceros,
sí,
los cuartos.
Sí, sí, claro.
Son tipo, o sea, la lógica esa de, básicamente, de carne de cañón para poder llegar sobre, tipo, los demás.
Sí, sí, sí.
En algún momento se le van a acabar la bala, claro. Vamos a llegar un poco más lejos. También la lógica soviética, ¿no? O sea, claro. La Unión Soviética dejó...
Por cantidad.
En millones de muertos, de soldados muertos, que esa parte es la que me refiero al relato, ¿no? Como esto está puesto desde el lado, los aliados en cuanto a británicos, estadounidenses, franceses, los soviéticos, no sabemos mucho, que al fin y al cabo son los que llegaron a Berlín, ¿no? O sea, y los que dejaron millones de muertos. Pero bueno, nada, Guerra Fría, etcétera, Estados Unidos.
Total.
Pero sí, obviamente en esta serie, por lo que estoy viendo y lo que me acuerdo... no tiene ningún personaje femenino, obviamente habla de este pelotón, papá, y muy poca cosa más. Y bueno, nada, va por esa, y la verdad es bastante recomendable, como
total.
También una cuestión histórica, obviamente tiene sus incongruencias, está basado en una novela de un historiador, pero sí tiene sus incongruencias, pero bueno, básicamente para meterse en ese mundo, en esa historia y en esa época es muy buen material, es muy buen material.
Y hay una cosa que es también, que es la estética, que está absolutamente bien cuidada, bueno, está bajo la lupa de Spielberg, ¿no?
Claro.
Eso, seguramente. Pero lo que estaba viendo ahora, que la coherencia se mantiene a lo largo de los 11 episodios, y hay solamente dos directores
dirigieron. Los 10 episodios.
Claro, dirigieron dos. O sea que hay 9 directores a lo largo de los 11 episodios.
10 episodios.
11.
¿11? Yo tenía 10, pero pueden ser 11. Pueden ser,
bueno,
Pueden ser.
No importa.
Pero ¿qué decías, Ale? Que eran...
Siempre lo dirigió uno distinto, menos...
Claro,
uno,
sí, sí, sí.
En los 11 capítulos...
Entre ellos Tom Hanks, una vez, y creo que uno nomás se repite en dos capítulos.
Dos hacen...
Ahí va.
Nosotros son todos directores distintos.
Sí, sí, sí.
Sin embargo...
¿Qué es lo que solía pasar, no? En las series, las miniseries, ¿no? Tipo, también...
Claro.
¿Eso habla bien de quién?
De Spielberg. Es el director técnico, me imagino,
claro,
de los 11.
Claro,
de los 11.
Bien. Claro. Obvio, obvio.
Bueno, a ver, detrás vos.
Hay una coherencia estética y hay
eso, esto.
Hace esto y esto y esto.
Hay un cuidado de los detalles de nivel, o sea, de cuestión de arte. Bueno, fotografía también. Como que en todos los rubros es excelente, como fue Rescatando al Soldado Ryan. Y nada, eso también es muy destacable. O sea, obviamente los que más se van a sentir atraídos como los amantes de cine de guerra, los amantes de la Segunda Guerra Mundial, como la historia, viste que hay Es todo como un nicho ese de gente que le interesa mucho como la Segunda Guerra Mundial, qué pasó, cómo fueron los ataques, cómo se conquistó tal pueblito, no sé qué, para llegar a París. Claro. Sí, como toda esa historia que a mí me puede resultar interesante. Bueno, hay gente que realmente se enferma,
Nacho,
de eso.
¿Sabés si esta miniserie está disponible en alguna plataforma?
Bien,
amigable.
Irene. Bien, no sé si amigable. Bueno, esto está obviamente en el dispositivo de HBO, HBO Go. Se puede, si tenés un cable acá, tenés un cable privado, bueno, cable, básicamente, creo que tenés acceso a HBO Go ya de por sí. O sea, tenés un usuario de tal cable, te metes por HBO y podés conseguir el acceso. Comprendo. Si no, bueno, por internet, básicamente.
Como quien compra Netflix.
Claro,
HBO Go,
claro, HBO Go es una plataforma como Netflix del canal. Pero bueno, acá si tenés contratado alguno de los cables, al tener usuario, sí, podés conseguir acceso a HBO Go.
Bien, bien. Siempre algún amigo familiar para pedirle la clave de cable siempre tiene que haber.
Exacto. Así que bueno, ahí dejo planteada la invitación.
Muchas gracias, Nacho, la verdad.
Gracias a ustedes.
Ha sido un placer gigante.
Bueno, vamos arriba.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.